Al mejor, además.
Nada menos que el senador Iván Duque, senador del Centro Democrático, generación del 14 y especialista en estas materias. Senador Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para todos sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda su audiencia.
Bueno, ya nos dijeron, nos dijo la viceministra que nos teníamos que endeudar para tratar de cuadrar el presupuesto, no sé si el del año entrante o el de finales, o el ejercicio fiscal de este año, porque pues todos sabemos que hay déficit presupuestal, déficit fiscal y déficit de tesorería, que son tres conceptos distintos, pero que están tan hermanados en el fondo. Usted ya tuvo que estudiar el presupuesto, además lo va a empezar a discutir en el Congreso. ¿Qué encontró usted en ese presupuesto para el año 2016? Para empezar, ¿está equilibrado o no está equilibrado?
Pues, doctor Fernando, yo creo que hay que empezar por varias cosas. La primera, yo diría, es, pensemos en lo que yo llamaría la consistencia macroeconómica del presupuesto. Porque un presupuesto requiere ser elaborado sobre unas bases que sean creíbles y que, por supuesto, no nos vayan a generar sorpresas. Entonces, el primer análisis que hay que hacer es qué espera el gobierno en materia de crecimiento económico para este año y para el año entrante. Y ahí viene mi primera sorpresa. El gobierno está y sigue esperando que este año 2015 la economía crezca un 3.6%. Entonces, lo hace cuando ya el Banco de la República una vez más tuvo que corregir sus cifras, y el Banco de la República ya está hablando de crecimientos del 3% e inclusive inferiores. Y los analistas del Banco de América, por ejemplo, ya están hablando de crecimientos del 2%. Vemos otros analistas de mercado que están hablando del 2.4, del 2.5. Luego nos parece que es ilusorio que el gobierno juegue con esas cifras de crecimiento, entre otras cosas, porque el gobierno está basando ese crecimiento primero en el desempeño del sector industrial y en el desempeño del sector agrícola, entre otros. Y mire cosas como esta. Usted sabe que los últimos cuatro trimestres del año la industria ha venido teniendo decrecimientos. Usted sabe que el sector agrícola está teniendo un comportamiento absolutamente mediocre. Y estamos viendo inclusive que el sector minero-energético, o solamente lo que tiene que ver con minas, también está teniendo unas caídas muy grandes en materia de producción y venta. Fuera de eso, las exportaciones de industria, de manufactura, han caído 6.6% y las exportaciones de bienes industrializados han caído un 19%. Luego, yo creo que ese supuesto de crecimiento que tiene el presupuesto del 2016 no es creíble. El segundo supuesto que tiene es que vamos a tener un precio del petróleo para el año 2016 de $64.6. Obviamente aquí nadie tiene una bola de cristal para decir cuál va a ser el precio, pero no parece creíble esa situación cuando ya estamos viendo que los precios del petróleo están por debajo de $50. Y simplemente quiero explicarle a la audiencia por qué esto es tan importante. Porque por cada dólar que caiga el precio del barril con respecto al precio que se tiene previsto en el presupuesto, la nación va a dejar de recibir cerca de 529 mil millones de pesos, de los cuales solamente podrá ser compensado por 10 pesos de devaluación 140 mil, 150 mil millones de pesos. Entonces va a ser mucho más grande el hueco en la medida en que siga cayendo el precio del crudo. Ahí hay otro supuesto importante. Y creo que también es importante decir que debido a la devaluación, lo que Colombia va a tener que pagar por intereses de la deuda va a registrar un aumento de cerca del 17%. Entonces, yo creo que con eso, pues ya la audiencia se puede hacer una idea, y creo que, como usted lo diría desde el comienzo de esta entrevista, debemos revisar cuál ha sido el aumento del gasto. Yo creo que la cifra más preocupante es cuando se compara no contra el presupuesto del año 2015, el del 2016, sino contra el del 2014. ¿Por qué? Porque en el 2014 el presupuesto que se radica era un presupuesto original de 199 billones de pesos, que después le incluyeron una partida adicional de 4 al final del año para conjurar el paro agrario. Y eso llevó el presupuesto a 203. Pero resulta que el presupuesto que se radicó el año pasado era de 217 billones de pesos. Es decir, de un año a otro crecimos 17 billones de pesos el presupuesto. Y yo creo que ahí se vio con claridad el peor síntoma, que era un gasto público que venía creciendo por encima del crecimiento de la economía y que el gobierno, aprovechando ese gran artículo de la Constitución, y digo gran en sentido irónico porque me parece que ha sido una defensa, el artículo 347, permite presentar un presupuesto desfinanciado y permite que la fuente de financiación se presente después de la discusión en las comisiones conjuntas del presupuesto. Y nos entregaron un presupuesto desfinanciado en más de 12.5 billones e improvisadamente, para llenar ese hueco, se acudió a una reforma tributaria que lo único que ha hecho es asfixiar al sector industrial, asfixiar a la clase media, asfixiar al sector agrícola, disuadir la inversión y, por otro lado, generar una fuga de algún tipo de capital. Entonces creo que sobre esas bases en las que está construido el presupuesto hay grandes preocupaciones. Y déjeme decirle una última cosa. Cuando usted me pregunta si el presupuesto está estructurado de manera inteligente, yo digo que tengo grandes dudas, porque los sectores que el gobierno dice que van a ser los llamados a recuperar la economía son los que están teniendo los más bruscos recortes en el presupuesto del 2016. En el sector de minas y energía, por ejemplo, va a tener una reducción del 20% en el presupuesto. El presupuesto del Ministerio de Agricultura va a tener una reducción del 39%. El sector de vivienda va a tener una reducción del 11%. El sector de ciencia y tecnología del 20% y el Ministerio de Industria y Comercio del 9%. Entonces veo que esa austeridad que castiga a aquellos sectores que deberían ser llamados a recuperar, pues es todo menos una utilización inteligente del presupuesto nacional, doctor Fernando.
Senador, ¿me permite una observación?
Sí, señor.
Esas reducciones son en valores absolutos, lo que significa que para hacerse cargo de la reducción real hay que aumentar la inflación. Pues que no es muy alta, pero significa mucho. Si usted tiene un 9 y una inflación del 4, tiene una disminución en valores reales del 13%.
Sí, bueno, usted toca ahí un tema que también es muy sensible y tiene que ver con inflación. Porque el gobierno, por ejemplo, el presupuesto lo ha elaborado. Primero el del 2015, el supuesto para cerrar el año con una inflación del 4, y los supuestos para el 2016 es con una inflación del 3. Ya al día de ayer tuvo que salir el Banco de la República a revisar la meta de inflación. Y esa revisión de la meta de inflación pues es complicada, porque ya está diciendo que no se va a cumplir la meta objetivo, y usted sabe que van a ubicar al Banco de la República en un difícil dilema. Primero, ¿bajan las tasas con la presión del gobierno para ayudar en la reactivación de la economía, o suben las tasas para mostrarle a los mercados que están dispuestos a cumplir su meta de objetivo de inflación? Si el Banco de la República llega a bajar las tasas en este momento, donde hay tanta presión inflacionaria, sobre pretexto de ayudar a reactivar la economía, y Estados Unidos empieza a aumentar las tasas en los próximos 6 meses, yo le quiero decir que la primera gran consecuencia es que vamos a tener una mayor devaluación. Ya vamos a tener devaluaciones inclusive por encima de los 3.100 o 3.200 pesos. Y obviamente si el Banco de la República le da prioridad a cumplir el objetivo de inflación, que es lo que le da gran credibilidad a los mercados, pues va a tranquilizar los mercados, pero eventualmente también va a tener efectos sobre el crecimiento de la economía. Entonces ahora el gobierno, que usted sabe que este es un gobierno que le encanta buscar culpables siempre que se le estallan los problemas en las manos, va a salir a hacer una presión sobre el Banco de la República, y resulta que el Banco de la República ya contribuyó con tasas bajas en el 2012 y el 2013 para recuperar la economía cuando se estaban presentando desaceleraciones. ya esa herramienta no la tiene en este momento a su disposición. Y yo creo que las circunstancias que estamos viendo de presión inflacionaria en el sector de alimentos no son coyunturales, sino estructurales. Usted tiene sectores que son altamente dependientes de importaciones. Le doy el caso del sector avícola. El sector avícola está consumiendo 4.5 millones de toneladas de maíz al año y la producción nacional escasamente llega al 1.5 millones. Entonces tienen que importar y esas importaciones son el 70% de sus costos. Entonces esos costos los tienen que trasladar al consumidor y ahí se empiezan a dar aumentos de precios. El año pasado cerramos con déficit comercial negativo en materia de legumbres, verduras y tubérculos, en materia de cereales, en materia de alimento para animales, en materia de leche y en materia de carne. Entonces hay que ver cuáles son esos sectores que en realidad van a poder responder rápidamente con la producción nacional para minimizar esas importaciones. Yo no veo eso ni tan rápido ni tan fácil, y mucho menos en un país donde el aparato productivo está con esa enorme asfixia tributaria. Entonces creo que ese supuesto también es bueno ponerlo sobre la mesa para esta discusión, doctor Fernando.
Senador, algunos temas antes de entrar a considerar algunas o a desmenuzar algunas de esas partidas que usted nos propuso que estarán vigentes para el año entrante, que muestran una caída alarmante en temas como el tema agropecuario, por ejemplo, cayendo el presupuesto cuando dicen que ese va a ser el gran motor de la economía. Entonces el gran motor de la economía le quito la gasolina. Eso es incomprensible. Pero le quiero hacer estas preguntas. Aquí estamos llamando a Ecopetrol la DMG del gobierno. 800.000 colombianos creyeron en Ecopetrol y pusieron su patrimonio en Ecopetrol. Y la acción de Ecopetrol valía 5.700 pesos en su pico más alto y ahora vale 1.570. Es decir, una pérdida en Nueva York, para redondear. En Nueva York la acción de Ecopetrol ha caído el 80% de su valor. Mientras las otras petroleras, claro, han tenido problemas y han caído el 10 o el 12% en el valor de su capital, de sus acciones. ¿Por qué Ecopetrol cae el 80%? Pero eso está conectado con la siguiente pregunta. Con Ecopetrol cometieron lo que nos pareció a nosotros un acto criminal, y fue condenarla a pagar dividendos del año 2014 en este año 2015, cuando Ecopetrol ya estaba arrojando pérdidas, cuando ya la crisis del petróleo era una realidad. Los dividendos para el gobierno quedaron para pagarse a finales de este año. ¿Con qué va a pagar Ecopetrol esos dividendos?
Pues vea, doctor Fernando, yo creo que usted toca una pregunta sobre la cual yo he venido haciendo reflexiones de tiempo atrás. La situación de Ecopetrol no es exclusiva de la caída de los precios internacionales del crudo. Ecopetrol entre el año 2013 y el año 2014 venía viendo una pérdida del valor de su acción bastante pronunciada. Lo que uno se debería preguntar es por qué Ecopetrol venía teniendo esa pérdida tan pronunciada, inclusive en momentos donde estábamos teniendo precios altos del petróleo. Entonces, yo separaría la situación de Ecopetrol en tres temas. Uno, los exploratorios. Dos, los financieros. Y tres, los operacionales. En los exploratorios ya se venía cuestionando por parte de muchos analistas si Ecopetrol realmente estaba teniendo éxito en sus campañas de exploración. Y obviamente, cómo se estaba comportando la producción de la empresa. Ecopetrol no había tenido grandes hallazgos en los últimos años, luego ahí ya se empezaban a generar dudas. Y de otro lado, ya se estaban empezando también a hacer grandes cuestionamientos sobre la capacidad de la empresa de desarrollar nuevas estrategias de exploración en las distintas cuencas que hay en el país, sobre todo en cuencas que estaban teniendo dificultades en materia de orden público, en materia de licenciamiento ambiental y en materia de consultas previas. Entonces ahí hay una parte. Lo segundo, que era lo financiero, es cierto que Ecopetrol históricamente había tenido una política de reparto de dividendos cercana al 82%. Lo que ocurre es que no es lo mismo repartir 82% de dividendos cuando los dividendos son 3 billones o 4, que cuando son 17, 20 o 19. Ecopetrol mantuvo durante esa época de grandes ingresos una política de distribución de dividendos del 82% cuando la mayoría de empresas del mercado estaban repartiendo 40-45%. Y esa circunstancia le permitió al gobierno hacerle una trampita a la regla fiscal, porque el gobierno ponía a la empresa a endeudarse en un porcentaje que la nación no lo podía hacer, y la nación por otro lado se despachaba recibiendo los dividendos. Por esa razón, doctor Fernando, es que Colombia tuvo entre el año 2012 y el año 2014 la más grande bonanza de ingresos tributarios y de utilidades del sector petrolero. En el año 2012 fueron 17.6 billones, en el 2013 23.6 y en el 2014 19.7. Eso recibía la nación. Y por otro lado, Ecopetrol, que entregaba esos dividendos, tenía que endeudarse para pagar los compromisos de dividendos. Y el doctor Javier Gutiérrez Pemberti dijo en su última asamblea, antes de retirarse, que si la empresa seguía con esa política, la empresa iba a ser inviable. Entonces ahí ya le hablé de los problemas exploratorios y de los problemas financieros. El tercer elemento, que era lo operacional, eso ha sido como la caja negra de un avión que se cae. Porque la consultora Boston Consulting Group, que había estudiado la empresa, ya había encontrado hallazgos de esta magnitud. Uno, la nómina de Ecopetrol venía creciendo a un 10% por año durante los últimos 4 años. Dos, la nómina estaba concentrada mucho más en las áreas jurídicas, en las áreas de soporte comercial y en las áreas de ventas, que en las áreas que son estratégicas en materia de exploración. Y obviamente se estaban viendo inversiones en activos que no eran lo suficientemente rentables y que necesitaban una experticia que la empresa no tenía. Entonces la sumatoria de todo eso ha sido lo que ha ido deteriorando la credibilidad en la empresa. Y yo creo que hoy la situación es tan dramática, doctor Fernando, que para el año 2016 lo que la nación espera recibir en materia de utilidades e impuestos del sector escasamente va a llegar a los 3.3 billones de pesos después de haber tenido 23 en el año 2013. ¿Yo qué espero de Ecopetrol? Uno, no puede ser que estas cosas ocurran y no se haga un debido escrutinio frente a la gente que depositó los ahorros de toda una vida, o los ahorros para su vejez, o los ahorros para la educación de sus hijos en una empresa que tiene una caída de su acción de pasar de 5,000 y pico de pesos a menos de 2,300 pesos.
No, a 1,600, a 1,560 cerró ayer.
Sí, pero lo digo es por el orden de magnitud, son caídas de más del 45% o 47% del valor de una acción. Y no se ha hecho un debido escrutinio de la Contraloría, de la Procuraduría. ¿Qué pasó ahí? Y lo otro que es dramático, en la acción internacional también es lamentable el comportamiento. Si Ecopetrol quiere recuperar el valor, tiene que mejorar su exploración, tiene que tener éxito en ella, tiene que cambiar su política operacional, tiene que hacer un realineamiento laboral en la empresa y tiene que cambiar estructuralmente esa política de reparto de dividendos. El problema, doctor Fernando, es que mucha gente compraba la acción de Ecopetrol no porque Ecopetrol fuera la joya de la corona, sino porque era una empresa que repartía dividendos tan altos. Y esa no fue una buena estrategia, porque sí, generó una presión para aumentar el valor de la acción, pero no estaba basado en la capacidad de generación de riqueza de la empresa, sino en una política atípica de reparto de dividendos en el sector petrolero. Yo creo que ahí está el corazón del problema.
Bueno, pero no me contestó. ¿Cómo le parece?
¿Por qué no le contesté, doctor Fernando?
Porque le pregunté, se lo dijo con toda cordialidad, usted lo sabe.
Dígalo.
Porque
dígalo.
Le pregunté, ¿con qué va a pagar Ecopetrol los dividendos que le decretaron que decretaron a favor de la nación en la asamblea de marzo y que tiene que pagar a finales del año y que montan 3 o 4 billones de pesos.
Lo va a tener que hacer con la misma política errada que ha venido haciendo. Lo va a hacer a través de endeudamiento.
Ah, bueno, muy bien. Entonces unos 2,000 millones de dólares de endeudamiento para pagarle a la nación la plata que necesita para que la nación pueda cerrar el año.
Pues es que mire la situación tan dramática. Es que en la asamblea anunciaron como gran cosa que iban a bajar del 80 al 70% la distribución de dividendos. Entonces usted va a repartir el 70% cuando la práctica del mercado es el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que están repartiendo por encima de cualquier medidor o comparador que tengan con empresas de la misma magnitud o de la misma relevancia. Y número dos, pues que el gobierno va a seguir haciendo el pecado original que tiene con Ecopetrol desde hace 4 años, y es seguir recibiendo el dividendo para ellos, para sus ingresos, y que la empresa tenga que seguir endeudándose para pagarlos. Esa es la cruda realidad. Ahora, ¿pueden cambiar eso de la noche a la mañana? ¿Pueden cambiar en marzo la repartición al 40%? Pues lógicamente que no. Eso no lo pueden hacer, porque inmediatamente, como es una empresa cuyos accionistas, y muchos de ellos a nivel internacional, han estado allí, es por el reparto del dividendo, pues donde lleguen a bajarlo al 40%, la acción puede tener un desplome todavía peor. Y ese es el pecado, que tiene que lidiar la empresa hoy en día. Si ellos quieren llevar a una distribución mucho más coherente de dividendos, lo tienen que hacer gradualmente, porque cualquier cambio brusco va a ser castigado inmediatamente por los mercados.
Bueno, senador, varias preocupaciones tenemos sobre el tema minero. ¿Qué pasa con el oro? El oro valía hace muy poquitico más de $1,300 la onza Troy. En esta mañana está 1,080. Me parece que la cifra es 1,080. Le confirmo en un instante, 1,084. De 1,300 a 1,084 hay un buen trecho. Y eso significa dos cosas. Primero, que las perspectivas de la minería para el año entrante son muy débiles, como usted lo anota. Pero en segundo lugar, hay un problema de reservas internacionales, las que estén en oro, que espero que sean pocas y que no cometamos la locura de Maduro de meter todas las reservas en oro y para sufrir esta devaluación. Ese es un tema. Y otro tema inmediato, de mañana. ¿Qué pasa con el chequecito de 1,500,000,000,000 de pesos que el ministro de Hacienda le tiene que girar al ministro de Salud para que pueda medio sortear la crisis de la salud en esos 3 o 4 meses previos a las elecciones?
Bueno, varias cosas, doctor Fernando. Usted toca el tema del oro, que es un tema pues muy relevante internacionalmente, que yo quisiera contestarle a usted primero en la perspectiva internacional de qué está pasando con el sector minero. Obviamente hay unos escenarios internacionales que han cambiado las percepciones con respecto a los supuestos de los próximos 5 años. Yo diría que el más importante tiene que ver con las expectativas de crecimiento de la economía china. Usted recordará que China durante la última década estuvo creciendo a tasas superiores al 10%. Ahora ya vamos a empezar a ver crecimientos del 6.5, del 6%, que es una caída muy grande. Y estamos hablando que China es un jugador fundamental en el mercado global de minerales. Estamos hablando que China puede estar representando poco menos del 47% de la demanda mundial de carbón. Puede estar por el orden del 46-47% de la demanda mundial de cobre. Puede estar por el orden del 42% en la de acero. Y China es uno de los principales consumidores de oro en el mundo. Entonces yo diría que ahí se está empezando a ver algo ya estructural en esos reajustes de minerales. Obviamente la caída en el precio del oro es brusca, es muy brusca, pero también hay que recordar que en los últimos 10 años pasamos de precio de la onza de 200, 240 dólares, inclusive menos, hasta llegar a superar el umbral de los $1,000 que se dio hacia el año 2008, 2009, y de allí se ha mantenido alto. Entonces, yo creo que, obviamente, si bien la caída ha sido muy pronunciada en los últimos 3 o 4 o 5 meses, la verdad es que todavía tienen un gran margen de ganancia frente al comportamiento de la onza en los últimos 20 años. Obviamente hay que ir ajustando las expectativas, pero creo que a diferencia del precio del petróleo, aquí todavía hay unos márgenes muy grandes de utilidad que permiten que el sector se vaya ajustando de una forma menos traumática que la que ha ocurrido con el caso de los precios del petróleo. Obviamente, ya la decisión que se tome en materia de reservas y en materia de las autoridades monetarias con respecto a sus reservas de oro, pues es importante que lo vayan haciendo de manera ordenada. Yo diría que, pues obviamente el desastre, lo que hemos visto en otros países de la región, pues no va a ser el caso de Colombia, porque yo creo que en ese sentido la banca central nuestra es bastante responsable con el manejo de ese tipo de reservas en oro. Usted toca el otro tema del sector de la salud, porque pasamos de el oro al moro. Y en el sector de la salud yo creo que hay unos problemas muy grandes de desfinanciamiento. Y yo creo que ahí también se ve la imprudencia legislativa que a veces cometemos, y es que hacemos leyes que son declarativas, llenas de reivindicaciones de derechos fundamentales, pero sin una estructura fiscal para cumplirse. Esta nueva ley que le da reconocimiento a la salud como derecho fundamental, pues obviamente merece aplausos por esa parte declarativa. Pero en lo que tiene que ver con recursos, cumplir todas esas cosas que se otorgan allí puede estar costando cerca de un punto del PIB, que esos son cerca de 8 billones de pesos. La pregunta es de dónde van a salir esos recursos y si el sistema está en condiciones de generar los recursos financieros. Lógicamente que no. Entonces, por eso se están presentando improvisaciones, como la carta que se le mandó a la Comisión Tributaria la semana pasada, pidiéndole que creara el impuesto a las bebidas azucaradas, pidiendo que las personas de la clase media aumenten sus aportes porcentuales en salud, y todo eso no es más que el corroborar la improvisación tributaria que tiene este gobierno. Ahora, uno también debería ahí sí hacer cuestionamientos a la política presupuestal, porque el presupuesto nacional, en lo que tiene que ver con inversión, doctor Fernando, dice que el 61% del presupuesto de inversión no va para inversiones económicamente productivas. ¿Eso qué quiere decir? Que están disfrazando gasto de funcionamiento en inversión. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si están teniendo ese tipo de comportamientos no se puede hacer una mejor reingeniería del gasto y mejorar la focalización para el sector de la salud? Obviamente corrigiendo algunos temas estructurales. Yo le voy a decir una cosa, y aprovecho este programa para hacer esta denuncia. Hay un reporte de auditoría forense que le fue solicitado a Caprecom por parte de la Procuraduría General de la Nación para los años 2010, 2011 y 2012. Ese reporte le fue entregado a la superintendencia en el 2013, y esta es la hora que no se conoce en la opinión pública. Pero ahí aparece, en ese reporte de auditoría forense, pérdidas por malversación de recursos que superan los 1.2 billones de pesos. Entonces, uno debería preguntarse, ¿no es una infamia ver que el sector de la salud está boqueando por recursos y que instituciones como Caprecom se las están saqueando y nadie está haciendo nada? ¿Por qué el gobierno no ha revelado los hallazgos de ese reporte de auditoría? ¿Por qué el ministro no se indigna y no dice que gran parte de los recursos que está necesitando para la salud fueron saqueados durante los años 2010 y 2013 en una institución como Caprecom? Y lo otro que puede ser más peligroso, si Caprecom va a entrar en liquidación, ¿qué va a pasar con sus afiliados? ¿Cómo los van a trasladar de manera transparente? ¿O será que por el contrario se va a presentar un mercado persa clandestino para la compra de afiliados por parte de las EPS? Entonces, yo aprovecho esa pregunta que usted me hace para decirle que no solamente es un tema de reasignación presupuestal, sino también es que el sector de la salud se lo han saqueado en las narices de las autoridades de supervisión y nadie ha hecho absolutamente nada.
Usted habló del Caprecom, no habló de Saludcom, que es otro señor capítulo.
Ah, bueno, pero eso requiere otras 10 entrevistas, doctor Fernández.
Ah, bueno, senador, es que aquí todo esto requiere muchas entrevistas, porque la situación del país hay que examinarla a fondo. Nos están haciendo circo, nos están distrayendo con boberías y nos están apartando del análisis de los fenómenos. Esto que usted ha hecho, esto que usted ha dicho, debiera ser lo que se estuviera discutiendo en Colombia todos los días, porque ahí está nuestro presente y nuestro futuro. De manera que Ecopetrol, para pagar los dividendos que le debe al gobierno, va a tener que contratar 1.500 millones de dólares en este fin de año. Que la plata de la salud está enredada en Caprecom y está enredada en Saludcop, por lo menos para la crisis inmediata, para la crisis actual. Esa plata, por esa plata, pregúntenle a Palacino y pregúntenle a las personas que explotaron a Caprecom. Y miremos qué es lo que va a pasar con el recorte presupuestal para el año entrante en áreas tan sensibles como la agricultura, la ciencia y la tecnología. Hágame el favor, un país que prácticamente no tiene inversión en ciencia y tecnología y que necesita desesperadamente inversiones en ciencia y tecnología, sacrificándolas porque la plata se perdió, porque la bonanza se despilfarró, porque de eso no quedó nada. ¿Qué pasó con nuestra bonanza? ¿Qué pasó con las decenas de miles de millones de dólares que le llegaron al país y que como nunca antes votó? Bueno, estos son los grandes temas nacionales y por eso es tan interesante que usted nos ilustre sobre ellos, senador, porque estos son los grandes asuntos del país. De otros
Fernando,
menores...
pero no me deje, no, como dirían coloquialmente, no me despache sin decirle una cosita.
No, las que quiera, usted sabe que yo no lo despacho.
Vea, le cuento esto. Usted me tocó un tema muy importante con respecto a la deuda. Y yo creo que hay un debate que no podemos dejar de dar los colombianos. Y es que hay otra deuda que no la llamamos deuda por creatividad fiscal. Y me refiero a las vigencias futuras. Nosotros tenemos hoy, pues obviamente en la clasificación fiscal, lo que es deuda, y las vigencias futuras que son deuda porque comprometen recursos de la nación en el futuro, no las contemplamos allí. Y obviamente eso ha permitido, con el aval obviamente del Fondo Monetario Internacional, que podamos comprometer recursos para hacer obras de infraestructura. El problema es que nadie está viendo la gravedad del crecimiento exponencial que están teniendo las vigencias futuras. Entre el marco fiscal del año 2013 y el marco fiscal que fue presentado hace un mes por el gobierno, hemos visto que las vigencias futuras han pasado de 23 billones a 89 billones con compromisos de pagos hasta el año 2042. Eso quiere decir que estamos generando inflexibilidades en el presupuesto de inversión, adicionales a las ya protuberantes inflexibilidades en materia de funcionamiento. Y las vigencias futuras ya pueden estar representando cerca del 11% del PIB, que si se la sumamos a la deuda que tenemos con relación al producto, ya podemos estar superando el umbral del 45% o el 46%. Y la mayor cantidad de vigencias futuras, pues están en el sector de infraestructura. Vemos cómo están creciendo todas estas obras de cuarta generación y las estamos aplaudiendo, pero las estamos aplaudiendo con un crecimiento muy grande de ese endeudamiento y creo que su audiencia merece reflexionar sobre lo que en algún momento dijo el doctor Alfonso López Pumarejo en 1928 cuando habló de la prosperidad al debe. Nosotros estamos haciendo muchas de estas vías que llamamos de la prosperidad, comprometiendo los ingresos de los próximos gobiernos y no sabemos con qué supuestos fiscales se se ha hecho ese incremento tan grande de las vigencias futuras. Por eso ese debate lo abrí en el Congreso, lo daré en el Congreso, y creo que se merece un gran escrutinio, porque las vigencias futuras no pasan por la aprobación del Congreso, sino que las hace directamente el gobierno a través del CONFIS, del Consejo de Política Fiscal, del COMPES, del Consejo de Política Económica y Social, y del Consejo de Ministros. Ellos mismos se aprueban esos proyectos y esos endeudamientos, y yo creo que en los momentos que está viviendo la nación no podemos dejar de escrutar ese tipo de herramientas que está manejando el gobierno a su discreción.
Carreteras a debe. Y sobre el valor, el porcentaje del endeudamiento sobre el PIB, no se le olvide que el dólar está a 3,000 pesos, para que podamos simplificar. Entonces, si estamos hablando de un endeudamiento externo del orden de 65, 68 millones, hay que multiplicar por 3,000, para que sepamos de qué tamaño es el endeudamiento externo. Es que todo cambia. Dicen por ahí que la política es dinámica cuando la gente se quiere correr y se quiere cambiar de partido. Pues la economía sí que es cierto que es dinámica, y la nuestra sí que es cierto que cambió. Senador, es que nadie ha reparado que una devaluación que estuvo artificial contenida por el gobierno durante años a punta de capitales golondrina se desbordó. Y que hemos pasado de 1,800, o si usted quiere, del dólar Cárdenas, de 1,950 a 3,000 pesos. Y entonces estamos hablando tranquilamente de un 40% de devaluación en un ratico, en unos meses. El impacto que eso tiene sobre la economía colombiana.
Imagínense que la semana pasada estuve en un foro muy interesante organizado por la prestigiosa publicación Bloomberg, y estaba el ministro de Hacienda. Y le preguntaron al ministro de Hacienda que si él creía que el tipo de cambio iba a estar en 2,800 por mucho tiempo. La respuesta que dio el ministro fue muy simpática, porque dijo que él tuvo un amigo que en el año 2003 cerró una fábrica en Barranquilla por la revaluación, porque ya por debajo de 2,300 ya no podía producir. Entonces que se lo encontró y le recomendó que, como estaba el dólar, que por qué no volvía a abrir la fábrica. Lo que yo le dije al ministro al final de su intervención, cuando bajó, le dije: ministro, entonces por su respuesta quiere decir que los colombianos tenemos que prepararnos a tener ese tipo de cambio por más de 10 años, porque yo dudaría que usted estuviera recomendando a algún mortal montar una fábrica de lullines por solamente 2 o 3 años. Eso que él dijo coloquialmente me preocupa, porque si este país va a entrar a un tipo de cambio permanente del orden de 2,800 a 3,000 pesos, con la ya gran tendencia de importaciones que hay, con la poca capacidad del aparato productivo de suplir toda la demanda interna del sector industrial, aquí nos vamos a tener que preparar para una inflación mucho más grande, y yo creo que el Banco de la República va a tener que responder con mucha firmeza, manteniendo su política de objetivo de inflación, o de lo contrario Colombia puede llegar a perder el grado de inversión. Con esa reflexión lo dejo, doctor Fernando.
Virgen Santa. Bueno, y el grado de inversión, lo que vale, lo que cuesta eso en el servicio de la deuda. Doctor Iván Duque, senador de la República, generación del 14, muchas gracias por acompañarnos y por poner a pensar el país en cosas serias, en cosas sustantivas, por separarnos de esta frivolidad que nos rodea y que nos está sumergiendo en un mar de babas. Senador Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
A usted, doctor Fernando, muchas gracias, un gran saludo a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y un abrazo a toda la audiencia.
Era Iván Duque, senador del Centro Democrático, generación del 14, que estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.